En esta oportunidad de nuestro estudio de Jeremías vamos a considerar varias profecías, varias señales y varios mensajes que el Señor Dios Todopoderoso ha de proferir a través de su siervo Jeremías. Quiero que por favor todos puedan un poquito junto conmigo recapitular las situaciones que han ido sucediendo. Dios está tratando con un pueblo rebelde, con un pueblo que ha endurecido su corazón. El pueblo de Dios ha sido dividido en dos reinados, el reinado del norte, el reinado del sur. El reinado del norte, en primera instancia, han caído cautivos de los asirios, sus enemigos. Y los del reinado del sur, Judá, no han recibido escarmiento alguno, han continuado en su dureza de su corazón. Y ahora se ha dicho que ciertamente Babilonia vendrá y los tomará a ellos cautivos. Es interesante el versículo 6 y 7 del capítulo 24, los leo porque es un versículo muy especial que siento en mi corazón expresarlo. El Señor está diciendo esto: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Marque esos dos versículos, son versículos muy necesarios de tenerlos siempre presente. Si bien es cierto, el recorrido de este libro de Jeremías nos ha hecho ver, palpar y sentir más de cerca lo que es la grandeza de Dios en razón de su poder, su amor y su juicio también. Y vemos nosotros lo importante que Dios está queriéndonos hacer ver su amor y su misericordia, cual desea extender una vez que nosotros busquemos de Él. En el capítulo 25 vemos aquí la profecía de los 70 años de cautiverio. Hablando de este pueblo de Dios rebelde y todo, esta gente estará bajo el cautiverio, serán esclavos de los babilonios por un periodo de 70 años. Óigame con mucha atención, por favor. El tiempo en el que Jeremías se encuentra profetizando, él no es el único que clama ser profeta de Dios. Hay muchos otros también que así mismo se llaman profeta de Dios. Y oigan, por favor, han estado profetizando constantemente. La diferencia es esta, oigan, por favor, de que todos, en su gran mayoría, profetizaban por ellos mismos y no profetizaban la palabra de Dios. Dios le daba palabra a Jeremías tan fuerte y tan clara que el pueblo se volvía rebelde a ello, porque el pueblo quería oír palabras que les hiciera sentirse cómodos. Están bien, paz, tengamos paz, vamos al templo. Y por eso Jeremías era odiado por muchos. Jeremías decía lo que Dios le decía que dijese. Y muchas veces a nosotros, no obstante seamos cristianos o asistamos a la iglesia, no nos gusta oír lo que Dios nos dice. A ver si quisiéramos como que el predicador retuviera un poquito y fuera un poquito más suavecito, decimos. Miren cómo son los falsos profetas. Ellos, para querer dar una falsa paz al pueblo de Dios, decía: bueno, sí, vamos a ser cautivos, pero esclavos, pero solamente por 2 años. Anímense, 2 años nada más. Y Dios es bien claro, directo y preciso, decir, son 70 años. Ahora, vemos que en el capítulo 25, cuando dice esta profecía Jeremías, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenemos nosotros que retrocedernos 7 años atrás de lo que habíamos estado estudiando los capítulos anteriores para tratar lo que es el primer año del rey Nabucodonosor de Babilonia. Y entonces esta fue la profecía, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. 23 años, óiganme bien, que Dios ha estado predicando su palabra a través de Jeremías, y la gente no ha oído, y la gente no ha dado caso, ha hecho caso omiso a esto, no le ha prestado atención. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Fíjense bien, es el Señor quien pone delante de nosotros dos caminos. El camino que nos llevará a la bendición, que es el camino de la obediencia a Él y a sus mandatos, y el camino de la maldición, que es el camino de la desobediencia a Él y de sus mandatos. Ahora, Dios constantemente está haciéndoles recordar esto. Si ustedes me fuesen fieles, y si no se apartaren en pos de otros dioses, y si no comenzasen a hacerle al Señor sentir eso tan feo, de ver que ellos eran pueblo ingrato a Dios, entonces el Señor le está haciendo ver lo claro que ha sido todo esto en razón de ellos ciertamente merecerse este juicio. Versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Varias observaciones, entre ellas el versículo 9, cuando menciona por segunda vez en este capítulo a este hombre llamado Nabucodonosor. ¿Cuántos animan a repetirlo conmigo este nombre? No es tan difícil. Nabucodonosor. Es un hombre del cual se habla en la Biblia. Vino a ser el rey de Babilonia, el primero, poderoso. Vemos que cuando Dios lo refiere a él como su siervo, está hablando que Dios lo va a utilizar a él, lo va a usar a él, para con ello cumplir con un propósito de traer escarmiento y juicio a su pueblo. Ahora, interesante el saber que en la Biblia se encuentra un libro también profético llamado el libro de Daniel. Interesante que ustedes sepan que Daniel es un jovencito, entre otros, que fueron a ser cautivos de Babilonia. Y se sabe que en el tiempo de Nabucodonosor, dentro de lo que era el plan de Dios, vendría a ser un rey poderoso. Y Nabucodonosor vendría en sí a ser de realce en una fama mundial, pero no por él, no porque Dios tenía un propósito detrás de todo ello. Y más adelante voy a hacer varios comentarios que se conocen a Nabucodonosor, y si usted tiene interés en su tiempo puede leer el libro de Daniel en los primeros capítulos y enterarse de todo esto que marca en una forma bastante trascendental cómo Dios proféticamente ha obrado a través de Babilonia y de Nabucodonosor y las enseñanzas que hay a través de este suceso. Entonces dice que usándolo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como su siervo, va a destruir a las ciudades y las naciones de alrededor, y va a hacerlo de escarnio y por burla y en la desolación perpetua. Versículo 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, o sea, de los casados y las casadas, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, oigan bien, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. De antemano Dios está profetizando que Nabucodonosor, luego que cumpla el periodo de tiempo de 70 años en el plan de Dios, que está siendo usado por Dios en ese momento, luego vendrá el juicio para él. Y sabemos que esto está, repito, en el libro de Daniel. Sabemos que Nabucodonosor llegó a un punto de elevarse en extremada soberbia, que mandó a hacer una estatua representándolo a él de oro y pidió de que todo el mundo, al sonido de las trompetas y de los instrumentos y las bocinas, se inclinasen y se postrasen ante esa estatua. Ahí vemos una enseñanza de la fidelidad e integridad de unos hebreos que estaban allí, cuales no se postraron ante tal ídolo que habían ellos hecho representándolo a Nabucodonosor. Otra cosa interesante es que Dios castigó a Nabucodonosor porque su ensalzamiento a sí mismo había llegado a tal extremo que Dios hizo que este hombre, por un periodo de varios años, se convirtiera, o sea, se volviera loco precisamente, loco. Que las uñas les crecieran así como un animal de bestia y estuvo junto con las bestias por muchos años para escarmiento y para enseñanza. Ahora, algo interesante también que consideramos aquí es que en el libro de Daniel, Daniel mismo profesa el hecho de saber de que el cautiverio duraría por 70 años. ¿Cómo podía Daniel saber esto? Si él estaba dentro del tiempo del cautiverio, porque Daniel tenía consigo las profecías de Jeremías. Qué interesante es todo esto. Ahora, repito, mientras que Dios a través de Jeremías estaba diciendo que el castigo hacia su pueblo sería de 70 años siendo esclavos de Babilonia, habían falsos profetas que estaban contradiciendo al profeta de Dios, Jeremías, y ellos decían, solamente serán 2 años, solamente serán 2 años. Versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación, por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vemos el juicio de Dios, cual ha sido declarado, y ciertamente fue cumplido. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. En el versículo 15, somos traídos a una señal que Dios da en relación a la copa de la ira para las naciones. Y la copa de la ira lo que simboliza es en sí el juicio de Dios. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, y sigue mencionando hasta el versículo 25 y 26 los diferentes nombres de los reyes y de dónde eran reyes, y todo esto en razón de hacer ver que a Babilonia le daría el señorío de todos estos lugares. Versículo 26, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. La copa de la ira habla acerca del juicio, que todos beberán de ella, todos serán juzgados. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Algunos seremos juzgados en cierto tiempo, en una época anterior a otras, otros quizá en un tiempo más prolongado que otros, pero todos seremos juzgados. En el versículo 27 dice, les dirá pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, noten lo que dice, tenéis que beber. En otras palabras, no podéis escapar del juicio de Dios. Y repito, esto de la copa de la ira de las naciones es una señal, ¿verdad? Como han habido otras señales que Dios ha dado lugar a manifestar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Jeremías que fuese a la casa del alfarero y que viese cómo el alfarero estaba trabajando con el barro, y mientras que quería hacer del barro una linda vasija, el barro se le hizo malo en la mano y Dios a través de eso le dio un mensaje? Otra señal que Dios le hizo que Jeremías llevara consigo una vasija bien grande y la llevaba consigo mientras predicaba a la gente, decía que se arrepintieran, y como la gente estaba acostumbrada a no hacerle caso, el propósito de esa señal de la vasija es que delante de toda la gente iría él y luego predicar, la tiraría, lo rompería, le haría añicos en pedazos y diría, así va a ser Dios con ustedes por su dureza de corazón. Y ahora en esta particular señal habla de la copa de ira de las naciones. El juicio de Dios. Nadie se escapará del juicio de Dios. No podrán escaparse. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y a vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová, noten bien, tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, e entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y estos siguientes versículos nos llevan a contemplar lo que tomará lugar en la segunda venida de Jesucristo, cuando el Señor Jesús juzgará a todas las naciones, hablando de la segunda venida de Jesucristo después del periodo de los 7 años de tribulación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová, el juicio de Dios sobre las naciones. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. En el capítulo 26 vemos el mensaje que Dios le da a Jeremías para que él lo pronuncie en los atrios del templo, para que vaya allí en la entrada del templo y allí él dé este mensaje. Ahora, según el tiempo, tenemos que retroceder 4 años más inclusive, porque está hablando acerca del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarles. No retengas palabras. Marque esta frase allí última del versículo 2. No retengas palabra. Deseo confesarles a ustedes como persona que Dios me ha puesto para proferir su mensaje. Y hablando quizá también, inclusive en nombre de muchos otros predicadores y maestros de la Biblia, que es muy fácil optar por retener cosas que el Señor quiere que digamos. Pero quizá por razón de no querer ofender a nadie, decimos, bueno, pues mejor un poquito suavecita por aquí. El Señor nos hace que firmemos un contrato de compromiso con Él. Para que seamos agradadores de Dios y no de los hombres. Esto es enseñado en el Nuevo Testamento también. Pablo lo dice varias veces, Pedro igual. ¿Haremos caso a los hombres o haremos caso a Dios? Juzgad ustedes, hombres religiosos, dijo Pedro en una ocasión. Pablo dice, ciertamente no estoy buscando el agradarles a ustedes para ser agradador de hombres, pero estoy buscando el agradar a Dios para ser agradador de Dios. Todos nosotros como cristianos debemos buscar el agradar a Dios. Y oigan una cosa, muchas veces el agradar a Dios no va a agradar a los hombres, sino más bien, y dicho con mayor claridad, el agradar a Dios traerá desagrado a los hombres. Al igual que podríamos verlo en la reversa, que el querer agradar a los hombres causará con ello el desagradar a Dios. Difícilmente se consigue que ambas cosas puedan ir parejas, agradar a Dios y también agradar a los hombres. Óigame, la presión bajo la cual Jeremías estaba, era fácil para él optar por quizá lo que dice aquí, retener un poquito de las palabras que Dios le decía que dijese. Pero Dios le dijo, no retengas palabra alguna. Di y habla tal y como yo te estoy diciendo que lo digas. ¿Por qué? Porque el Señor desea llegar a nuestros corazones. Es bueno oír las cosas bien dichas, las verdades bien declaradas, porque de otra manera nos sentamos en una forma en la cual pensamos que todo está bien y sin querer nos convertimos en falsos profetas. Decimos paz, paz cuando no hay paz. Decimos que todo está bien cuando todo está bien mal. Y óigame usted, esto es algo que puede ser tan común, no solo inclusive entre personas que estén allí predicando, enseñando, pero entre cristianos que estén en la iglesia también unos a otros, abrazándose consigo y hablando cosas que no son del Señor. Algo muy importante entonces aquí, el mensaje que Dios le da a Jeremías, versículo 2. Que hables todas las palabras que yo te mandé hablarles y no retengas palabra. Debemos orar para que todo lo que Dios tenga que decirnos, nos lo sea dicho. ¿Amén? Y no se retenga nada. Como quien dice, aunque duela, écheme los palos. Porque nos trae hacia una reflexión de ver las cosas como son. Note lo que Dios dice. ¿Por qué es que le dice a Jeremías que no retenga ninguna palabra? Versículo 3. Quizá, dice Dios, oigan y al oír se vuelvan cada uno de su mal camino. Y dice el Señor, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Algo muy interesante esta frase de aquí. Entendamos que Dios no es aquel que se arrepiente como el hombre, sino que Dios es Dios, dice el Señor, he aquí yo soy Jehová y yo no cambio. El arrepentimiento del hombre está supuesto a, por consiguiente, ejercer cambios de pensamiento, de dirección, de conducta, de pensamiento. Pero lo que queremos nosotros entender aquí es que Dios desde un principio tuvo, tiene y siempre mantendrá el deseo de bendecir a su pueblo. Ahora, más adelante vamos a ver esa escritura que el Señor dice. Que Él no desea retener nada bueno de nosotros. Al contrario, nos ha llamado, nos ha escogido para que nosotros podamos ser luz en el mundo. Para que podamos llevar su mensaje a los cuatro vientos y la gente sepa que hay un Dios creador, hay un Dios poderoso, hay un Dios de amor, hay un Dios que es justo, hay un Dios misericordioso. Interesante saber que Dios en su corazón desea bendecirnos, pero para bendecirnos dice, necesitan ustedes ser obedientes y no alejarse de mí. El ustedes alejarse de mí y ser desobedientes, ustedes mismos traen consigo maldición, castigo. Yo no quiero hacer eso. Y por eso dice Jeremías, di la palabra tal y como te la estoy diciendo, para ver si quizá oyen y al oír puedan ellos arrepentirse y yo pueda entonces dar lugar a dejar fluir mi deseo que es bendecir a mi pueblo. Nuestro arrepentimiento es aquello que hará que cambie cuál es la actividad que Dios va a ejercer debido a lo que nosotros hacemos y lo convertimos en nuestro destino. Algo muy interesante es esto, Dios nos ama Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Dios nos ha amado con amor eterno. Ahora, pensemos un poquito en esto, en su significado. Eterno. No tiene principio, no tiene fin. Dios nos ha amado siempre. Dios nos ha amado desde que, antes del fundamento, antes que naciéramos, después que nacimos, cuando éramos niñitos, cuando éramos adolescentes, cuando éramos rebeldes, cuando estábamos en pecado, cuando estábamos en todas estas cosas, el amor de Dios no cambiaba hacia nosotros. Es más, el amor de Dios nunca ha de cambiar, porque el amor de Dios es eterno. Dios no nos ama a nosotros más de lo que los ama a aquellos que ahorita mismo estén en el acto del pecado. Dios nos ama a todos igual. Pero justamente nuestro comportamiento, nuestra respuesta y reacción a su amor incondicional, el amor agape de Dios en nosotros, hará que por consiguiente nosotros podamos recibir de la bendición de Dios. Algo muy importante, hermanos, tener esto presente. No piensen ustedes que porque leen la Biblia, porque vienen a la iglesia, a Dios los ama a ustedes más que a aquellos que no la leen la Biblia, porque eso es un error pensarlo así. Muchas veces caemos en ese error de pensar, bueno, ahora estoy leyendo la Biblia, estoy viniendo a todos los estudios de Jeremías, así que Dios debe estar contento conmigo y me ama más y me va a bendecir más. No. Humanamente y lógicamente pensaríamos eso. Dios nos ama siempre igual. Pero claro, su amor está queriendo bendecirnos más y más. Y a nosotros responder positivamente a su amor, recibiremos por consecuencia más de su bendición. Pero no porque Dios nos ame más, Dios siempre nos ama igual. Y allí el mensaje entonces de esperanza para aquel que está desvalido. Aquel que dice, bueno, yo soy un pecador, y yo soy un borracho, y yo siempre fui malo, el Señor pues ahí, los cristianos pues los que son buenos, los de corazón. Yo no tengo, no, tú sí tienes. Porque Dios nos ama a todos igual. Es el mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Jesús dijo, porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. Jesús, porque yo vengo a sanar a los que están enfermos, no a los que se quieren estar sanos, porque aquella persona, pues, por más que uno quiera ayudarle, esta persona dice, no, pues yo estoy bien, no necesito ayuda. Y es el mensaje del Evangelio, queridos hermanos. Entonces, versículo 4, Dios hablándole a Jeremías, ¿cuál es el mensaje que debe él de proferir? Les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, hablando otra vez del juicio. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esta palabra en la casa de Jehová. Jeremías habló. Jeremías fue obediente a no retener palabra alguna. Ahora veamos cuál fue la reacción del pueblo que oyó estas palabras. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano. Óigame. Diciendo, de cierto morirás. ¿Y qué es lo que estaban haciendo esta gente? Estaban yendo a Jeremías con odio en sus corazones, con deseo de destruirlo ahí mismo, de hacerlo preso en sus manos, porque ellos estaban acusándole a Jeremías de blasfemo. Imagínense ustedes en su mente. ¿Por qué? Porque él, según Dios, había dicho de que el Señor haría desolar toda esa situación y que haría, por consiguiente, ¿qué cosa hacer? Pues el templo y todo sería todo hecho ceniza. Dios, oh, este está diciendo que el templo se va a destruir y que todo se va a derrumbar y todo. No, oh, es un profeta blasfemo. Y fueron y lo querían matar. ¿Se imagina usted? ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Noten ustedes. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová, o sea que el Señor traerá bendición a ustedes, en vez de todo el mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, noten lo que Jeremías habla aquí en razón de su defensa. He aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Versículo 15. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad, otra vez se le enfatiza la verdad, y la verdad, oígame, tiene poder, ¿eh? Porque en verdad, dice Jehová, me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Noten, la verdad trajo convencimiento a esta gente. Ahora, entonces, versículo 17, se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, entonces ya entre ellos estaban comenzando a tener cambio de opiniones, y uno relata un caso que sucedió anteriormente, versículo 18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte como cumbres de bosque. Ahora, versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y toda Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Noten este raciocinio. Vienen a recordar el caso cuando este profeta habló en una forma tal también declarando el juicio de Dios, y ellos, oyendo ello, lo que hicieron fue, se arrepintieron y se volvieron a Dios, y por consecuencia Dios retuvo su juicio y más bien hizo caer su bendición sobre ellos. Ahora, hay otro ejemplo en el versículo 20, hablando de Urías. Y en este caso de Urías, también él, cuando profetizó en el nombre del Señor, esta otra gente no le hizo caso, más bien fueron a perseguirlo tras él, y finalmente tomándolo lo mataron, y sabemos cuál fue el final de ello. Recibieron el juicio de Dios. Ahora, en el capítulo 27, vemos también otra señal. ¿Cuál es la señal de los yugos? Y dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Ahora, para muchos les parecería extraño esto. Este Jeremías más loco, tiene unas ideas, dice uno. Se ponía ahora este asunto encima de él y la gente dice, ¿qué se trama este hombre ahora? Y entonces el Señor le dijo, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras, dice así el Señor, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él. Acuérdense, Babilonia vino a ser el imperio mundial, el primero en el mundo. Era el imperio más poderoso de todo el mundo. Y dice así Dios, eso estaba en su objetivo. Y todas las naciones le servirán a él, noten, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra,
y entonces y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Sabemos, otra vez haciendo referencia al libro de Daniel, que quizá muchos tengan ya interés de leerlo un poquito, hojearlo, lo tenemos también en cintas grabadas, hemos estudiado el libro de Daniel anteriormente. Les comunico que luego de Nabucodonosor estuvo Belsasar, y ustedes se acuerdan de este asunto de Belsasar, y naturalmente Belsasar era pariente de Nabucodonosor. Ahora, luego del reinado de Belsasar, cuando sabemos que él se encontraba en lo que nosotros diríamos ahora una orgía completamente, y él blasfemando a Dios de los hebreos, hizo traer de las cosas santas y comenzó él a blasfemar y, repito, borrachera, una orgía completamente ahí. Y entonces el Señor con su dedo puso una escritura, la cual ellos no sabían qué cosa quería decir. Y luego el profeta de Dios da lugar a decir que ese mismo día acabaría el reinado de Babilonia. Todo lo que estamos leyendo aquí, hermanos, tremenda la profecía de Dios. Y entonces sabemos que fueron los medo-persas quienes vinieron e invadieron a Babilonia y los hicieron a Babilonia cenizas. Y los medos persas fueron los que entonces llegaron a ser la segunda potencia en imperio mundial. Y vemos que todo esto proféticamente lo vamos a estar estudiando más de cerca para que ustedes puedan ir ampliando más su conocimiento panorámico de todo lo que la Biblia habla en el área de profecía y todo lo que inclusive al tiempo presente y al tiempo futuro tiene mucho que ver todo esto. Entonces vemos nosotros, en versículo 8, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, está hablando acerca de los falsos profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, y continúa la señal de los yugos aquí también, diciendo esto, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no serviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, noten lo que dice, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. O sea que en dos ocasiones fue que Nabucodonosor mandó traer los utensilios santos. La primera oportunidad llevaron unos cuantos, estuvieron allí, y luego, después de un tiempo postrero, fueron y se llevaron todos los utensilios de la casa del Señor allá a Babilonia. Y algo interesante el saber de estos falsos profetas, que estaban dando lugar a traer una falsa esperanza al pueblo de Dios. Y de verdad daban a relucir lo que estaba en su corazón, porque si en su corazón realmente estuviera el celo de Dios, no estarían orando diciendo cosas falsas o ingenuas o innecesarias, sino ellos estarían orando a Dios: Señor, no permita que esta gente babilónica venga y tome tus utensilios, sino que se mantengan y que se guarden. Pero vemos que su oración de ellos no era esta oración de verdadera integridad a Dios. Vemos en el versículo 22, dice, a Babilonia serán transportados. Vemos que todos los utensilios de la casa del Señor finalmente fueron transportados a Babilonia. Y dice así, y allí estarán hasta el día en que yo lo visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Y está refiriéndose allí el Señor a la época de Nehemías, el gran restaurador, del cual también tenemos un libro, el cual vamos a estudiar muy pronto. Algo que queremos nosotros, es importante notar, es el hecho de cómo Dios se debe sentir. Él tuvo que permitir todas estas cosas para que su pueblo pudiese escarmentar, que por su mentira, por su dureza de corazón, a tal degradación llegara todo, que esta gente incrédula, esta gente mala, babilónica, llegara a tal punto de tomar las cosas sagradas de Dios. ¿Pero por qué? Porque su pueblo no estaba listo para proteger o para un testimonio o para poder sacar al frente su corazón y decir, no vamos a permitir, vamos a orar y todas estas cosas. Algo que continúa en el capítulo 28 son las señales también de los yugos que continúan hablando acerca de todas estas cosas, hablando de toda la gente que iría y tendría que someterse en cautiverio a Babilonia, y sobre lo que era la falsa profecía y la gente también que consideraría todas estas cosas. Ahora, interesante saber que en el capítulo 29 se trata sobre el mensaje a los judíos del primer cautiverio. Sabemos que hubieron dos épocas, cuando primeramente fueron un grupo a ser cautivos y luego después fue otro grupo más. Entre el primer grupo hemos dicho que Daniel estaba entre ellos. Ahora, el capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Noten lo que el Señor está diciendo a esta gente ahora. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El Señor, noten ustedes, su amor lo conlleva a ahora, no obstante su pueblo está en castigo y por 70 años va a ser esclavo de Babilonia. Le estoy diciendo ahora, estando allí esclavos en Babilonia, va a ser por 70 años, no crean las profecías mentirosas que van a estar solamente 2 años, no, que están ahora como esclavos, estén en Babilonia, construyan ahí sus casas, sean buenos esclavos en una palabra y multiplíquense ustedes para que la raza no vaya en sí a menguar. Ahora, algo interesante es esto que sigue a continuación, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, no traten de convertirse en rebeldes y esclavos malos. ¿Están castigados a ser esclavos? Pues sean buenos esclavos y traten de llevar la paz con todo lugar, porque la paz inclusive de este gobierno va a ser la paz para ustedes. Algo muy importante que tenemos nosotros que saber apreciar de todo esto. Y procurar la paz de la ciudad. En versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Noten ustedes, el Señor dice, luego que pase el tiempo de castigo, yo voy a volver a ustedes y nuevamente vamos a dar lugar a dar la oportunidad. Versículo 11, precioso versículo, márquelo allí con un marcador de Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Qué lindo, tan bueno y amoroso. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Noten, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus deseos? No son de mal, son de bien, son de paz. Óigame, Dios nunca ha querido ni jamás deseará Él el mal para ninguno. Él quiere el bien, pero nosotros mismos somos los que vamos y somos los que arrebatamos del Señor su juicio porque optamos por ir en desobediencia a Él. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta no es la primera vez que vemos esta parte de aquí. El Señor desea que cuando le sirvamos, cuando le sigamos, lo hagamos, hermanos, de todo corazón. ¿Pueden repetirlo conmigo esta frase? De todo corazón. Hay muchos cristianos hoy en día, pero quieren que les diga algo. No todos los cristianos se han entregado de todo corazón. Y es lo que usted y yo, al estudiar Jeremías y cualquier otro estudio de la Biblia, debemos de buscar, encontrar, el entregarnos más a Dios, al conocerle más, al saber más de su amor y su misericordia. ¿Qué me impide? ¿Qué me está estorbando a mí? ¿Qué me está sirviendo de impedimento para de verdad entregarme completamente al Señor? Mientras más me entrego, más oportunidad habrá de Dios hacer su propósito y su voluntad en mi vida. El Señor lo que quiere es que no solamente nos entreguemos a Él, y Él va a hacer el resto. Sus planes son buenos, sus pensamientos son de paz y no son de mal. En el versículo 7 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, y de estas señales también vimos la semana pasada. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto, versículo 19, márquelo en su Biblia, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Versículo 20 ahora, oíd pues palabra de Jehová, márquese también. Vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Aquí el Señor está dando profecía de dos personas en particulares, cuales quizá eran conocidos entre todo el pueblo, fulano y sutano. Ellos son falsos profetas y ellos van a morir, dice, al frente de sus ojos, para que ustedes vean y reconozcan esto. Tremenda palabra. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó el fuego el rey de Babilonia. Acuérdense esta parte de el fuego del rey de Babilonia. Sabemos que uno de los juicios de Nabucodonosor, aquellos que no se inclinasen y adorasen la estatua, sería de ser lanzado al horno de fuego. ¿Se acuerdan la historia de los tres hebreos que rehusaron hacer tal cosa? Porque en aquel entonces ese era uno de los castigos de Babilonia. Cuando una persona cometía actos en contra de la ley o se rebelaban o demás, eran llevados y eran lanzados al horno de fuego. Y el Señor hablaba acerca de todas estas cosas también. Ahora, versículo 23, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé. Esto es en cuanto a los profetas falsos, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Nehelam hablarás, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joyada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová a Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Versículo 32. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam, y a su descendencia no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Esta gente, falsos profetas, que decían cosas que Dios nunca le había dicho, con ello causaban una mayor intensidad en la rebeldía del pueblo de Dios. Y Dios dijo: a ellos yo ciertamente he de juzgar. Hermanos, hasta esta parte llegamos nosotros a lo que se considera en sí esta primera división de todo el libro de Jeremías. Empezando con el capítulo 30, consideramos lo que es la segunda parte del libro de Jeremías, cual comprende de profecías que no van en forma cronológica, o sea, en el orden seguido de la historia. Algo interesante es que estas profecías, como en particular vamos a contemplar la 30 para con esta terminar esta noche, habla acerca de los tiempos finales. ¿Por qué no mencionarlo? Los tiempos en los cuales usted y yo ahora podemos considerarnos que somos protagonistas de muchas de estas cosas. Fíjese por un momento y lance su mirada al último versículo del capítulo 30 y fíjese lo que ahí dice. Es el versículo 24 del capítulo 30 y dice así: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Ahora, esta última frase: en el fin de los días entenderéis esto. ¿Cuándo es el fin de estos días? La época en que usted y yo estamos viviendo. Los contemporáneos de Jeremías, estas profecías no las entenderían en una gran dimensión, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque estas que vamos a ver ahorita en el capítulo 30 son puntos que se tratan en el libro de Apocalipsis, hablando de la época de la gran tribulación, 7 años de tribulación como jamás ha habido en la historia del mundo y jamás habrá tampoco, la gran tribulación. Yo no pienso estar en esa época por aquí y espero que ninguno de ustedes lo considere. La gran tribulación, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto, dice, que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El dolor, el sufrimiento, el quebranto será, pero tan fuerte, que los hombres, así como cuando una mujer está en parto, que se aprieta el estómago y se coloca en esta posición, los hombres sufrirán de tal manera. Ahora es interesante saber que en Apocalipsis, capítulo 9, se nos habla otro que dio lugar a que saliesen demonios en forma de serpientes y con boca de escorpiones, cuales irían y atacarían a los habitantes de la tierra en tal manera, pero en este tiempo no habría muerte. Entonces, estas serpientes con boca de escorpiones morderían e herirían el cuerpo de los habitantes de la tierra que están en la gran tribulación. Ellos van a desear la muerte, pero no van a poder morir. Imagínense usted ese tremendo, tremendo quebranto. La última parte, cuando se habla acerca de la angustia para Jacob, que está hablando de la gran tribulación, y este término se habla mucho en el Antiguo Testamento y se relata acerca de la gran tribulación, esta parte de la promesa del Señor, pero de ella será librado. Sabemos que luego del anticristo y luego de la marca de la bestia y todas estas cosas, de entre todos Dios va a salvar, dice la Biblia, a 144,000, aquellos que no recibieron la marca de la bestia. Y sabemos que estos 144,000 no son los testigos de Jehová, ¿ok? Porque bien claro está, inclusive en el libro de Apocalipsis, que estos 144,000 vendrán de las 12 tribus de Israel. Hablando, serán judíos. Y es interesante, inclusive poco a poco vamos a ir mirando estas cosas, no puedo tomarme ahorita más tiempo, pero quiero darle a usted el incentivo de leer y de estar escudriñando las Escrituras y prepararse, porque las siguientes semanas seguiremos tratando todas estas partes de estas profecías que, repito, tratan sobre los tiempos finales. Ahora, el versículo 8 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y está hablando acerca del reinado de Jesús, donde en el monte de Sion Jesucristo establecerá allí su reinado. Y luego enseguida en los siguientes versículos habla acerca del juicio de las naciones, y que el Señor ciertamente va a separar así las ovejas de las cabras y todo eso en relación a las naciones que realmente fueron fieles a Dios y que sirvieron en sí al pueblo de Dios, etcétera. Y de eso vamos a comentar más la próxima semana por situación de tiempo ahora. Les hago ver por un momento el versículo 7, donde dice el Señor: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sion, de la que nadie se acuerda. Pero algo importante es saber que el Señor, a través de las Escrituras, hace mención y hace énfasis claro de que el Señor no ha acabado aún su tratar, su relación con el pueblo que Él escogió, el pueblo judío, sino que Dios ciertamente tiene un plan todavía para ellos. Y podemos nosotros inclusive considerar después en el versículo 22, donde dice: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ciertamente el Señor tratará con el pueblo judío. Hoy en día vemos que los judíos están fríos, están alejados, están esparcidos por todo el mundo. Sabemos que hay algo que lo está haciendo volver a su tierra, a Israel, y hay un gran número de judíos de toda diferente nacionalidad que están volviendo a su país. Hay algo que los trae, eso es un cumplimiento a otra profecía. Pero sabemos nosotros que el tiempo de nosotros, los gentiles, el tiempo de la dispensación de la gracia, es este tiempo ahorita, donde el Espíritu Santo está tratando con toda gente de toda raza y de todo proceder. Pero luego que haya terminado el tiempo, la dispensación de la gracia, es decir, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, y la otra profecía que puede estar en cumplirse antes o después del arrebatamiento es la invasión de Rusia e Israel. Después de eso viene inmediatamente los 7 años de tribulación, y es cuando entonces el Espíritu Santo será removido de nosotros los gentiles, los que no somos judíos, y el Espíritu Santo estará tratando directamente con los judíos. Así que demos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia y su gracia, que en esta época hemos podido conocer de la salvación de Dios. Pero llegará el tiempo cuando ya no habrá el Espíritu Santo, cual trae convicción y nos redarguye de nuestro pecado y de nuestra necesidad de acercarnos más a Él. Por eso este versículo 22 ciertamente trata y se trata del pueblo de Dios. Ahora, es importante saber que hay personas que tratan de espiritualizar todo el asunto, pensando que ya Dios acabó con los judíos y nosotros somos los judíos espirituales, y todas las profecías que fueron dadas para los judíos son para nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por eso es que vamos a estar estudiando la palabra de Dios y vamos a estar dando cuenta de cada uno de estos puntos. Y ahora por eso es que dice en la última parte del versículo 24: en el fin de los días entenderéis todo esto. ¿Y qué es esto? El plan de Dios para su pueblo. El gran amor de Dios, que no obstante toda rebeldía de ese corazón, Dios siguió y siguió y siguió, y hasta lo último procuró siempre ofrecerle salvación a su pueblo. Y esto es una demostración tremenda, hermanos, de la gracia y del amor de Dios. Una vez que el Señor ha puesto su mirada en ti, el Señor no te deja. El Señor no te deja. Demos gracias a Dios porque hemos sido escogidos de Él. La Biblia dice que nosotros somos sus escogidos, somos su nación santa, somos pueblo santo, somos gente peculiar que Dios ha llamado, usted que está hoy escuchando la palabra de Dios. Y Dios quiere tratar con usted en una forma personal, una forma muy particular, porque Dios le ama. Dios tiene un plan para usted. Pónganse por favor todos de pie y vamos todos juntos a orar en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra, que hace alumbrar y da entendimiento a los simples. Señor, con toda simpleza, con toda apertura de corazón, hoy nos has hecho ver a cada uno de nosotros, Señor, la grandeza de tu amor, de tu misericordia, y también la veracidad de tu juicio hacia los malvados, hacia los pecadores, hacia aquellos que, conociendo entre el bien y el mal, escogen aún el mal, no dando lugar, Señor, a recibir escarmiento ni hacer reflexión alguna, de lo que tú dices que vas a hacer, de lo que tú dices, Señor, que ya estás haciendo. Y sabemos que llegará el día cuando finalmente todos podremos entender todas estas cosas, pero hoy queremos nosotros, Señor, recibir entendimiento a través de tu Espíritu, para que podamos seguirte con toda fidelidad, para hacerte fieles, para ser obedientes a ti, Señor, en cualquier cosa que tú demandes de nosotros. Señor, para que nuestro amor hacia ti se engrandezca día a día, para que el deseo de conocerte y de amarte y de servirte día a día se haga más real, Señor, y más evidente en cada uno de nuestros corazones. Señor, te doy gracias por todos los presentes y por todas las personas que oyen ahora mismo estas palabras. Yo te pido que tú llegues a lo más profundo de su corazón, que tú les hagas sentir esa necesidad latente en ellos y en cada uno de nosotros de acercarnos a ti. Señor, de tornarnos de nuestros malos caminos y malos pensamientos y de caminos desviados, para proponernos, Señor, en un corazón arrepentido, volvernos a ti una vez más. Señor, te damos gracias por tu amor. Y te pedimos perdón por todo lo malo. Recordamos las palabras de Pablo en Romanos, que cuando el pecado abunda, tu gracia sobreabunda, Señor. Y hoy te pedimos que hagas sobreabundar tu gracia en medio de esta generación perversa y maligna, en medio de esta sociedad en que vivimos, donde hay tanta influencia negativa, atea, en donde, Señor, el materialismo y los placeres del mundo han llevado consigo a una embriaguez a la mente y al corazón, hasta de inclusive personas que profesan ser cristianas. Te ruego, Señor, que traigas convicción a nuestros corazones y nos hagas una vez más hacernos presentes al llamado que tú haces a cada uno de nosotros.